Son las 8 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, en Onda Madrid.
Un enfoque, muy buenas tardes, que como cada viernes tendrá la sección de las cinco letras, cultura, también nos asomaremos a la actualidad internacional, la ventana exterior en la que ya tomará los mandos Félix Madero, acompañado de Pedro Rodríguez y Felipe Sahagún, y también el 7:30, claro, el mundo de la tauromaquia, con Carmelo López y con Javier Mar Domingo. Recuerden, nada de esto sería posible sin la producción de Beatriz Marín y José Luis Machuca, controlando la parte técnica, además del trabajo de toda la redacción de informativos. En nombre de todos ellos, les saluda Jesús Clemente. Es viernes 16 de abril y sepan que no hay vacunas en la Comunidad de Madrid. Queda un remanente, claro, y van a llegar unas 158.000 durante la próxima semana. Pero si comparamos las dosis disponibles con las que estimaba y planeaba la región, serían inoculadas durante este fin de semana, sin ir más lejos, la cifra es muy pobre, cada vez menor. Al menos así lo considera el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que ha lanzado uno de esos titulares que llenan periódicos, telediarios. Y no íbamos a ser menos este informativo.
No recibimos suministro de AstraZeneca y, por lo tanto, los centros de vacunación masiva, que son los que administran esa vacuna, tanto Within Center como el Wanda Metropolitano, el Estadio Atlético de Madrid, y también el Hospital Enfermería Isabel Zendal, si no tienen vacunas, lógicamente tendrán que parar esa vacunación.
Sin vacunas no hay vacunación masiva. El viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero, ha secundado el argumento y también ha hablado de la incidencia en Madrid, 372 casos por cada 100.000 habitantes y subiendo, y así seguirá en los próximos días, fruto de dos factores, dice el viceconsejero: la Semana Santa y los cierres perimetrales decretados por el Gobierno Nacional.
Prácticamente en todas las comunidades autónomas se observa un ascenso mantenido de los diferentes indicadores epidemiológicos, consecuencia sin duda de los días festivos de Semana Santa y del cierre perimetral.
Unos cierres que siempre rechazó la región, si bien abraza la fórmula que ha permitido implantarlos, el estado de alarma. El 9 de mayo, el territorio nacional abandona esta situación y para el PP, el gobierno deja a cada región a su suerte para poder gestionar la pandemia, sin paraguas jurídico, con vacío legal. Algo que ha admitido, parafraseándola, Margarita Robles. Otros ya piensan en el plan B y buscan soluciones jurídicas, como el presidente vasco, Íñigo Urkullu.
Un acuerdo interinstitucional para adelantar un nuevo decreto de cara a anticipar el escenario previsible tras el 9 de mayo y colaborar con los grupos en el contraste y aprobación de la ley de medidas para la gestión de la pandemia COVID que se encuentra en tramitación en el Parlamento Vasco.
Es comprensible que el Gobierno no esté por la labor de ampliar el estado de alarma si nos atenemos a las declaraciones de esta semana de la ministra de Turismo, Reyes Maroto, que hablaba de un 9 de mayo como inicio de la recuperación de la movilidad nacional para escaparse a la playa, al Mediterráneo, por ejemplo. Una ministra que hoy es noticia porque cuando mercado y pretemporada tocan a su fin, ha sido el último fichaje socialista. Si Ángel Gabilondo se hace con el trono regional, Maroto va a ser su vicepresidenta económica y el fichaje ha llegado con promesa electoral bajo el brazo.
Me comprometo a presentarnos en los primeros 100 días de gobierno, Ángel. Compromiso. Madrid necesita unos presupuestos.
Se acaba la pretemporada, comienza la campaña. El próximo domingo los seis candidatos arrancan una de las carreras hacia sol, si me permiten la expresión, más emocionante y de las más disputadas de cuantas se recuerdan. Hoy hemos tenido aquí a otros seis, presente y futuro, la cantera de PSOE, PP, Ciudadanos, Más Madrid, Vox y Podemos. Debate milenial.
Bien, lo que defiende el Partido Socialista y la prioridad es que no pasemos de la foto de Colón al gobierno de Colón.
Nuestro proyecto es un proyecto amplio que busca conseguir una mayoría para poder poner en marcha las políticas que sigan haciendo que la Comunidad de Madrid cada vez haya más libertad.
Está diciendo que con este Pablo Iglesias no. Bueno, estamos acostumbrados a que nos lo digan, ya lo sabemos, nos lo dijeron, que no se iban a acostar en el mismo colchón y acabaron haciéndolo.
Más Madrid, sin embargo, va a seguir tendiendo la mano a todo el mundo para hacer posible un gobierno alternativo en Madrid, ya digo, sin líneas rojas.
Nos gustaría preguntar también a la izquierda, Podemos y Más Madrid, si serían capaces incluso de votar al Partido Popular para que nosotros no entrásemos en la izquierda.
Que la gente vote y en función de lo que la gente vote llegarán los acuerdos y no me cabe ninguna duda de que nos pondremos de acuerdo, igual que nos hemos podido poner de acuerdo en el gobierno central.
los más jóvenes de cada lista preparando el terreno para lo que se viene, también en esta casa, en Telemadrid y en Onda Madrid, porque también por ambas vías van a poder seguir el próximo miércoles 21 de abril a las 22 horas a los primeros espada, los aspirantes a presidir la Comunidad de Madrid. Quizá arrastren la resaca electoral de aquel 2019 saturado de comicios, quizá estén deseando acudir a reforzar o, por qué no, a cambiar el signo político que gobierna, pero antes de ejercer su derecho y deber al voto, les recomiendo, escuchen a sus representantes. Quizá alguno, quizá todos tengan algo que decir, o quizá no, pero que nadie señale nunca a un ciudadano por no ejercer su derecho o cumplir con su deber, el voto. Y también escucharán en este informativo la condena a tres hombres, a tres energúmenos, por agredir sexualmente a una joven de 18 años de manera grupal, lo cual coincide con la noticia de que un equipo científico chino, liderado por un español, ha conseguido que un embrión de mono y hombre crezca durante casi tres semanas. Científicos creando híbridos que suenan al eslabón perdido, y resulta que ya los teníamos, tres cavernícolas, tres eslabones perdidos que completan la cadena, la suya, con grilletes. Que paguen y que cumplan. Titulares. Repasamos otros asuntos destacados del día en titulares con Beatriz Marín y José Gilgado. Madrid contiene los contagios, que son menos que ayer y que el viernes pasado. Lo peor está en la UCI.
Ya son 523 los enfermos críticos en los hospitales de la región, 15 más que ayer. Es el indicador más preocupante. Los contagios bajan a 2.300, que son menos que ayer y que el viernes pasado. Los fallecidos bajan a 14, dos menos que el jueves. El viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, cree que la curva puede bajar en poco más de una semana.
El acumulado a 7 días. Que lleva estable ya varios días, yo creo que nos hace pensar la posibilidad de que a lo mejor estamos tocando techo de infección en esta nueva incidencia de casos, llamarle cuarta ola o como la queramos llamar.
Las restricciones afectan a 17 zonas básicas de salud.
Y tres localidades entran en la capital, Eloy Gonzalo y Castelló. Majadahonda cierra al completo. Estas tres son las novedades y las limitaciones las mismas. No se podrá entrar ni salir del perímetro sin causa justificada, y entre esas causas está la de ir al trabajo o a estudiar. Fuera de estas zonas sigue vigente el toque de queda a las 11 y la prohibición de reuniones en las casas más allá de los convivientes.
La Comunidad de Madrid pone en marcha un servicio de cita previa para vacunarse.
Para los mayores de 75 y hasta los 79 años a los que le falte por recibir la vacuna de Pfizer, que es la que se está administrando en este grupo de edad. Para ellos hay un teléfono automatizado en el que podrán seleccionar el día y la hora disponibles. Esto no quiere decir que haya que solicitar la cita obligatoriamente. Sanidad va a seguir llamando a los que no usen esta alternativa.
Polémica en Getafe por una guía editada por el ayuntamiento en la que se anima a las niñas a masturbarse.
En la guía se anima a las niñas a que conozcan su cuerpo con lemas como "la masturbación mola" o "apaga la tele, enciende tu clítoris". Algunos colectivos de padres han protestado. Vox ha señalado a la alcaldesa de Getafe por decir que su objetivo es que los niños tengan una sexualidad satisfactoria. Sara Hernández, la alcaldesa, ha explicado en Telemadrid que los textos no se repartieron a los niños.
Ningún niño, ninguna niña, ningún adolescente, ese es el marco que quiere imponer la extrema derecha, ninguno tiene acceso a esta guía. La guía va dirigida al profesorado.
El Gobierno concede al Gobierno vasco la gestión de las prisiones.
Será a partir del 1 de octubre y se va a oficializar después de las elecciones del 4 de mayo en Madrid, pero el acuerdo ya está cerrado. Euskadi va a recibir 70 millones de presupuesto para este fin. Es la segunda comunidad que asume esta competencia después de Cataluña. Olatz Garamendi es consejera de Autogobierno.
Sin duda es un gran paso adelante desde el punto de vista de nuestro autogobierno, fruto de la negociación bilateral entre ambos ejecutivos.
Los obispos acusan a la ministra de Asuntos Sociales de ensuciar la labor de la Iglesia.
Yone Belarra dijo en su defensa de la Ley de Protección a la Infancia que la Iglesia había sido cómplice de abusos sexuales. La Iglesia, a su vez, reprocha estas palabras en las que ve anticlericalismo rancio. Además, aporta un informe según el cual los abusos en el ámbito religioso suponen el 0,2% de los casos.
El juez solicita acceder a las cuentas de Bárcenas en Suiza.
La Audiencia Nacional se lo ha solicitado a las autoridades bancarias del país centroeuropeo. Pide el dinero que hay en las cuentas de cuatro condenados por el caso Gürtel, entre ellos el ex tesorero del Partido Popular. Con ese dinero se haría frente a las responsabilidades económicas de la sentencia, más de 58 millones de euros.
Y del exterior, el presidente de Estados Unidos da marcha atrás en su promesa de acoger a más refugiados.
Joe Biden mantendrá la cuota anual de refugiados que recibe Estados Unidos. Van a ser 15.000, supone igualar el récord a la baja de su predecesor, Donald Trump. Biden había prometido en campaña acoger a cuatro veces más personas refugiadas y rectifica ante la presión migratoria que vive en su frontera sur.
El domingo comienza campaña, pero el domingo hay otra campaña que sigue, la liguera. José Luis Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús Clemente? Muy buenas tardes.
Derbi madrileño y un derbi que a lo mejor el Real Madrid sabe si se juega el liderato o no, ya a esas alturas.
Peleas por la Liga, Atlético de Madrid, Real Madrid, y pelea por la permanencia, la del Getafe Club de Fútbol, después sobre todo de la última derrota ante el conjunto del Cádiz. Novedades.
Sí.
Atlético de Madrid, todos están bien, salvo los lesionados de más larga duración, como son Luis Suárez y Joao Félix. En el Real Madrid, fuera Sergio Ramos, Lucas Carvajal y Varane por temas médicos y de lesiones. Nacho y Casemiro sancionados. Es imposible ahora imaginar al Real Madrid sin Nacho y sin Casemiro. Y parece que se van a recuperar o que van a poder llegar Kroos y Benzema. Con Hazard no sabemos lo que va a ocurrir. Mañana suponemos que decidirá Zinedine Zidane si ya está para poder jugar, porque son ya prácticamente dos semanas de entrenamientos con normalidad. Eso es lo que se cuece ahora mismo en la actualidad de los dos equipos que se están peleando por el título de Liga. Y novedad de última hora y buena además, porque hay un equipo madrileño que está jugando, es el Club de Fútbol Fuenlabrada.
Sí.
Ha empezado perdiendo por 0-1, pero recién comenzada la segunda parte acaba de empatar, algo que es bueno para el Fuenla y muy bueno, si consigue la victoria ya no te digo, para la agrupación deportiva Alcorcón, porque el Sabadell es uno de los equipos que pelean con los alcorconeros por la permanencia.
Pues que todo quede en casa y que todo quede en la zona sur de Madrid. Luego lo vemos. Gracias.
Un saludo.
Y el tiempo, ¿qué tiempo nos va a acompañar Ainhoa González para ver estos partidos de fútbol, para asistir al comienzo de campaña? ¿Los políticos tienen que mirar o no al cielo? ¿Qué tienen que hacer?
Bueno, pues hasta la semana que viene, Jesús, vamos a estar muy tranquilitos. Bien. El fin de semana se presenta muy estable. De hecho, ya hemos visto en las últimas horas cómo el cielo se ha limpiado de nubes. Va a estar igual de cara a mañana, un sábado muy soleado. Pero tenemos aire de componente norte que ha soplado con un poquito más de intensidad en las últimas horas y va a refrescar el ambiente. Lo vamos a notar sobre todo de madrugada. Estas próximas noches van a ser algo más frías. Tampoco es que vayamos a recibir un frío helador de invierno, pero sí que vuelven las heladas débiles a zonas altas de la sierra y en el resto de la comunidad también lo vamos a sentir. Y mañana las máximas, bueno, parecidas a las de hoy, porque aunque baje un poquito algún grado en algún punto, como vamos a tener ese sol, la sensación térmica va a ser agradable, a pesar de que ese aire del norte va a hacer que descienda el termómetro.
Pues si acaso sopla el aire del norte, lo hará de madrugada y como hay toque de queda, estaremos todos en casa.
Efectivamente.
Así que no va a haber problema. Muchas gracias, Ainhoa. Buen fin de semana.
Buen fin de semana sin lluvia.
Y vamos a ver qué tal se circula por las carreteras de la región hasta ahora. Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, pues normalidad y mucha tranquilidad ya en todas las carreteras madrileñas, sin complicaciones en las entradas y salidas a Madrid, fluidez también en las rondas M40 y M50.
Estás escuchando El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera desde las 6 en Buenos Días Madrid. Este miércoles, los candidatos a la presidencia del Gobierno a la Comunidad de Madrid debaten en Onda Madrid y Telemadrid.
¿Qué programas presentan?
¿Se subirán los impuestos?
¿Qué políticas sociales defienden?
¿Con quiénes están dispuestos a formar gobierno y con quiénes no?
Preguntas y respuestas en el primer debate de candidatos a la Puerta del Sol.
Este miércoles, desde las 7 de la tarde y hasta la 1 de la madrugada, el previo al debate, el debate y las conclusiones posteriores en un programa especial en Onda Madrid con David Junquera. Las elecciones se siguen en Onda Madrid.
¿Te imaginas si cruzáramos un tenista con un cohete? Tendríamos un Tenete, un híbrido ultraveloz con brazo biónico. Quizás algún día lo hagamos posible. Mientras tanto, en Ford le sumamos al motor de gasolina lo mejor de un motor eléctrico para crear el coche híbrido del futuro. El nuevo Fiesta híbrido con etiqueta Eco. Fiesta Hybrid por 11 euros al día con Ford Renting sin entrada y con todo incluido. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución y más. Solo este fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
Uf, este no me gusta. Demasiado grande. ¡Uy! ¡Mira qué mono!
Parece que ella sabe lo que quiere. ¿Y tú? Descubre el renting idóneo. Compara las mejores ofertas y estrena coche cada pocos años. Contrata tu renting sin moverte de casa con idoneo.com.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com. A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Pasa una mañana diferente, de domingo, en Onda Madrid.
A las 8 de la mañana, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
A las 9, le ponemos música a la mañana con Madrid Despierta y Adrián Carrillo.
Una hora después, te invitamos a revisar la historia de una manera única. Viajamos al pasado en Esta es otra historia.
Y a partir de las 11, recorremos los campos de fútbol de la región en Madrid al tanto, de la mano de Rodrigo de Pablo.
Las mañanas del domingo suenan diferente en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, en Onda Madrid.
Es viernes 16 de abril, último viernes de precampaña, por eso hoy ponemos el enfoque de Onda Madrid en el día en que los candidatos tienen grabado a fuego en sus calendarios, el miércoles 21 de abril, donde van a acudir aquí, a esta casa, Telemadrid y Onda Madrid, para esgrimir sus programas. Así será el primer debate a 6 de esta cita electoral y ya veremos si el único con todos los cabezas de lista. Nos lo cuenta Eva Prat.
El debate en sí comenzará a las 10 de la noche y estará moderado por Jon Aristimuño y María Rey. Cada candidato, que podrá llevar dos asesores, dispondrá de una presentación de 30 segundos y un minuto final. Entre medias, 6 bloques temáticos durante los cuales los participantes tendrán un atril con una tablet incorporada para ver los tiempos y también baldas para colocar los elementos que quieran usar. El último partido en confirmar su asistencia era el Popular y su candidata y actual presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, lo justificaba así.
He dicho que voy a ir a un debate y no porque sea ahora mismo presidenta, es que en las elecciones del 2019 hice lo mismo. De esta manera, al menos la televisión pública le da señal a todas las demás, así que me parece que va a ser la mejor opción.
Y en el programa 120 minutos de Telemadrid, el candidato socialista Ángel Gabilondo se mostraba satisfecho de que el debate a 6 se celebre en esta casa.
Me alegro mucho. ¿Y cuánto hemos defendido que sea en una televisión pública? Y que haya además confrontación de proyectos, de programas, de qué queremos hacer con Madrid. Dejémonos ya de descalificaciones, hasta de insultos.
El sorteo de las intervenciones ha hecho que Pablo Iglesias, el candidato de Podemos, abra el cara a cara y disfrute del minuto de oro final. Aquí en la radio empezaremos a las 7 de la tarde y habrá un postdebate que se prolongará hasta la 1 de la madrugada.
Así que apunten, 21 de abril desde las 19 horas, especial debate en Onda Madrid. Eso ya será en campaña, pero la precampaña continúa. Esta mañana, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso ha estado en Valdebebas y ahora, a esta hora, continúa en Arganda del Rey. Hasta allí nos vamos. ¿Qué ha dicho la presidenta regional, Begoña Alarcón? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues entre otras cosas ha reiterado que sí hubiera tenido capacidad normativa y tras lo conseguido durante los peores momentos de la pandemia, algo le dice a Isabel Díaz Ayuso que podría haber tenido a día de hoy a gran parte de los madrileños inmunizados, vacunados. Sus palabras aquí en Arganda, donde hemos sabido el lugar del arranque de campaña del Partido Popular. Será mañana a las 7 de la tarde en la Plaza de Darí. Ayuso estará acompañada por Pablo Casado y José Luis Martínez Almeida. Dice la candidata que afronta la campaña con mucha ilusión. También hace un llamamiento a acudir a las urnas.
Yo lo que quiero es una altísima participación. Yo quiero que todos los madrileños vayan a votar, que elijan las opciones que más se acercan a sus aspiraciones.
Y entre otras cosas hemos preguntado también a Ayuso por las declaraciones de la ministra Montero, avisando, alertando de que si el Partido Popular vuelve a gobernar, Madrid será un espacio de racismo y de LGTBI-fobia. Esto es lo que ha respondido.
Bueno, a mí me enternece ver cómo Pablo Iglesias e Irene Montero se unen, aunque sea para atacarme a mí. Y desde luego que lo que une a Ayuso no lo separe a Galapagar. Tratan al votante como a ganado. Porque verás, el día que se enteren que llevamos gobernando más de 25 años la Comunidad de Madrid y nunca hemos promovido esas políticas.
Y añadidos son los mensajes del populismo liderados por un Pablo Iglesias que no entrará en la Asamblea de Madrid, dice Ayuso.
Gracias, Begoña. Escuchábamos la respuesta de Isabel Díaz Ayuso a Irene Montero. Nos contaba Begoña, además, muy bien qué decía la ministra de Igualdad, pero si les parece, lo escuchamos.
Creo que las personas LGTBI sabéis que necesitáis un gobierno progresista en la Comunidad de Madrid. Si crece Ayuso, si gana Ayuso, va a crecer la LGTBI-fobia, va a crecer el odio, va a crecer el racismo.
Ayuso, que recordemos, por mandato judicial no podrá contar en sus listas con Toni Cantó. Hoy han trascendido los argumentos de los que votaron tanto a favor como en contra de sacar de las listas al ex de Ciudadanos y ex de UPyD. Detalles con Lupe Ortiz.
El Tribunal Constitucional argumenta en su sentencia que no puede haber empadronamientos de conveniencia. Por eso Toni Cantó y Álvaro Conde no pueden ir en la lista de Ayuso. Se empadronaron tarde. Es el argumento que se ha impuesto gracias al voto de calidad del presidente del tribunal, que deshizo el empate entre los magistrados. Tres de ellos, la mitad, votaron a favor de conceder el amparo al Partido Popular. Consideran que se ha vulnerado el derecho fundamental al sufragio pasivo y que la ley que obliga a inscribirse en el censo se debió interpretar de la forma más favorable a que pudieran concurrir a los comicios, en este caso del 4 de mayo. Son argumentos que llegan un día después de que el Constitucional anunciara su decisión, decisión que implica que Cantó y Conde han quedado fuera de la lista electoral de Isabel Díaz Ayuso.
Otra lista es noticia, la del PSOE madrileño, que incorpora hoy al equipo a Reyes Maroto. La ministra de Industria y Turismo será vicepresidenta económica si Ángel Gabilondo consigue hacerse con la dirección del Ejecutivo Regional. Sergio Rodríguez.
Gabilondo ha calificado a Reyes Maroto como discreta, inteligente y con proyecto para Madrid.
Esfuerzo y liderazgo que se une a la propuesta para Madrid como la vicepresidenta económica que necesita la comunidad. Discreta, inteligente y con Madrid y España en su proyecto personal y político.
Y ella se compromete a presentar un proyecto de presupuestos regionales en sus primeros 100 días si resulta ser vicepresidenta económica.
Me comprometo a presentarnos en los primeros 100 días de gobierno, Ángel. Compromiso. Madrid necesita unos presupuestos.
El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, Almeida, le dice que si quiere ser candidata, que deje de ser ministra.
Quien no ha sabido manejar el turismo en esta situación no sabrá ser vicepresidenta económica, pero desde luego, si uno tiene un compromiso con los madrileños y sabe que se puede colgada de la brocha, que asuma ese riesgo, deje de ser ministra y venga a patearse las calles de Madrid sencillamente como aspirante, pero no como ministra utilizando el gobierno.
Maroto es economista y ministra de Industria desde 2018. Antes fue portavoz de Economía y Presupuestos del PSOE en la Asamblea de Madrid y milita en la agrupación socialista de Alcorcón.
Mientras los discursos popular y socialista pintan en listas, el resto de partidos hablan de vivienda, impuestos, transporte e incluso querellas, informa Pepe Frutos.
Pablo Iglesias ha respondido a las intenciones fiscales de Ayuso y Gabilondo. Unidas Podemos quiere un inmediato cambio de modelo fiscal que elimine los beneficios a los más ricos.
¿Y sabéis por qué? Porque los madrileños necesitan esos 2.500 millones para que la atención primaria funcione en la sanidad y para bajar las ratios de alumnos por clase en la educación.
En Ciudadanos también han hablado de impuestos, de bajada en este caso. Edmundo Val ha incluido en su lista una deducción más.
La necesidad de que haya una deducción también de fomento de la natalidad con respecto a aquellas mujeres que tienen que acudir al sector privado para poder recibir tratamientos de fertilidad. Es decir, que estamos hablando de problemas de verdad y no de problemas imaginarios, de rojos y de fachas.
Mónica García, de Más Madrid, ante las asociaciones de vecinos, ha revalidado su compromiso de cambiar la ley del suelo.
Para que el derecho a tener una vivienda digna y el derecho a tener una comunidad más habitable, pues se haga ley.
Y Vox ha presentado una querella, entre otros, contra el ministro Marlaska y la delegada del gobierno por no impedir las acciones contra su acto de Vallecas. Rocío Monasterio.
Lo que estamos defendiendo es mucho más importante que los que ellos quieren conseguir con sus adoquines.
Lo decían al Alcorcón, donde la policía ha evitado el acercamiento de manifestantes de movimientos antifascistas.
Querellas de Vox por lo ocurrido en una plaza roja a la que hoy nos vamos, porque precisamente allí se manifiestan asociaciones vecinales para pedir la liberación de los arrestados por los disturbios del pasado 7 de abril. ¿Cómo ha transcurrido? ¿Cómo está transcurriendo esta protesta? Vallecas, Gloria Risco, buenas tardes.
Buenas tardes, pues está siendo una marcha, ya no solo una concentración, que ha partido de la denominada Plaza Roja de Vallecas y cuya intención es llegar a la Asamblea de Madrid. Son cerca de 2 kilómetros de distancia entre un punto y otro. Cerca de 300 vecinos de todas las edades están participando en este acto convocado por el Movimiento Antirrepresivo de Madrid para protestar por la detención de 13 personas tras los disturbios provocados en torno al mitin que Vox dio en esa plaza el pasado 7 de abril. Así nos lo contaba este manifestante.
Pues bueno, nos hemos organizado diferentes organizaciones y personas individuales del barrio y estamos pues saliendo por las diferentes calles a decir que no podemos consentir esto, que España es un país democrático, que el gobierno, que se supone que es progresista, está mandando un personal, vamos, la policía, a detener a estos personajes por el mero hecho de luchar y frenar al fascismo, y que no lo podemos consentir, que no son progresistas y que esto no puede continuar.
De momento la marcha está siendo pacífica, como decimos, sin incidentes. La policía les está dejando continuar su camino. Un helicóptero está siguiendo también el recorrido. Ahora mismo nos encontramos en la calle Payaso Fofó. Los manifestantes, como podéis escuchar, supongo, corean distintos cánticos como "fuera fascistas de nuestros barrios o no pasarán".
A las 8 y 25 actualizamos datos de la pandemia. Madrid notifica 2.324 contagios y 14 fallecidos, además de una incidencia de 362 que seguirá aumentando. Así lo ha afirmado rotundo el viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero, en una comparecencia junto a Elena Andradas, en la que ha dejado otro importante anuncio: la posibilidad de suspender la vacunación en los centros masivos. ¿Por qué, Marta Zúñiga?
Hacen falta vacunas. Esa es la razón del aviso de la Comunidad de Madrid. Se planteará cerrar puntos de vacunación masiva si la próxima semana no recibe más dosis de las 157.900 de Pfizer que tiene confirmadas hasta el momento. Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19.
Nosotros no tenemos ninguna intención de que eso tenga que ser así, pero si no tengo vacunas, no tiene sentido que yo tenga un dispositivo organizado, con lo que se supone, de personal en los centros de vacunación masiva. Y entonces pues nos llevará con todo el dolor de nuestro corazón a parar la vacunación, que entendemos que es la prioridad máxima que debe hacer un gobierno por sus ciudadanos.
En este momento Madrid tiene activados puntos de vacunación en el Hospital Enfermera Isabel Zendal, el Estadio Wanda Metropolitano, el Within Center, hospitales y centros de salud. La directora general de Salud Pública, Elena Andradas, detalla que se está citando a las personas del grupo de 60 a 65 años en los puntos de vacunación masiva con un mínimo de 48 horas de antelación. Explica qué ocurrirá si no hay información oficial del Ministerio en relación a un nuevo suministro de vacunas.
No tenemos ninguna información adicional por parte de información oficial, quiero decir, por parte del Ministerio en relación a un nuevo suministro de vacunas de AstraZeneca. Este fin de semana se dejará de citar a las personas con el fin de no ocasionar ningún trastorno a partir del miércoles de la semana que viene.
Ya se han inoculado 1.600.000 vacunas a los madrileños.
El próximo 9 de mayo decae el estado de alarma. Algunas regiones aceptan con resignación la no ampliación de esta fórmula y otras siguen reclamando mecanismos que permitan combatir el COVID sin tener que pasar por tribunales. Noelia Antoria.
El Partido Popular concluye que el Gobierno no quiere prorrogar el estado de alarma para controlar así la vida de la gente. La portavoz parlamentaria Cuca Gamarra explica que lo podrá hacer imponiendo sus medidas a través del Consejo Interterritorial de Salud. Las comunidades miran con preocupación esa posibilidad y en Euskadi ya están explorando adaptaciones en la legislación autonómica para poder restringir la movilidad de sus ciudadanos. Lo anunciaba el Lehendakari Iñigo Urkullu en el Parlamento Vasco.
Adelantar un nuevo decreto de cara a anticipar el escenario previsible tras el 9 de mayo.
Miembros del Partido Socialista deslizan la posibilidad de que sea cada comunidad la que solicite la activación del estado de alarma para su territorio. Es una opción que está recogida en la ley y que evitaría al Ejecutivo Central tener que volver a negociar los apoyos parlamentarios para aprobar otra vez la medida excepcional. Tendrían que ser los ejecutivos autonómicos los que lidiasen con la postura del resto de los grupos. La secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, confía en cualquier caso en que para el 9 de mayo la situación será más esperanzadora y se podrán relajar algunas medidas.
A vueltas con el estado de alarma, mientras los contagios y la incidencia siguen subiendo, también en España 10.598 nuevos contagios, incidencia de 213 casos y 99 fallecidos en las últimas 24 horas. Y en el capítulo judicial tenemos sentencia para la violación grupal a una joven de 18 años en Sabadell, 31 años de cárcel se lleva a quien le agredió, 12 años para los que asistieron, para los que alentaron y para los que permitieron el acto sin poner impedimento alguno. Vamos hasta Cataluña a buscar la última hora. Omar Barón, buenas tardes.
Buenas tardes. La sentencia hace suya la cronología de los hechos que explicó la joven durante el juicio. Dijo que un hombre, el principal autor, la llevó por la fuerza a una antigua sucursal bancaria ocupada para violarla con dos hombres más en grupo mientras otros tres observaban la escena. El tribunal dicta que la joven nunca consintió esas relaciones y no pudo evitarlas por el clima de miedo y agobio que generaron esos seis hombres en ese espacio. El principal autor material de los hechos ha sido condenado a 31 años de prisión más una indemnización económica por agresión sexual. Los otros dos se los considera cómplices y pasarán 13 años y 6 meses entre rejas. De esta forma y con las pruebas que aportaron los peritos policiales, como las grabaciones de la discoteca donde cogieron a la joven o muestras periciales del lugar de los hechos, los jueces consideran íntegramente veraz el testimonio de la joven. La sentencia de momento no es firme porque se puede recurrir.
Ocho y media de la tarde. En unos minutos llega Félix Madero con Internacional, toros y mucho más enfoque. Pero antes, escuchen algunas propuestas para su tiempo libre, que es oro, en la agenda cultural de Manolo Calderón.
Gastrofestival 2021 vuelve en su 12ª edición. 571 actividades que tendrán lugar entre el 17 de abril y el 2 de mayo, con la participación de 450 establecimientos e instituciones madrileñas. Actividades que permitirán explorar la estrecha relación entre gastronomía y cultura.
Madrid no sería Madrid sin el sonido de nuestros bares y restaurantes de siempre. Más de 500 actividades culturales dedicadas a la gastronomía. Madrid para comérselo.
En la Filmoteca, el sábado a las 5 de la tarde proyectan King Kong de 1933 y el domingo a las 7 en Mundo Sigue de Fernando Fernán Gómez, la historia de una familia madrileña con el enfrentamiento entre sus dos hijas.
¡Calla, asquerosa! ¡Que un hombre como el mío quisieras tú para los ratos de nerviosidad! A hombres como tú yo retiro yo todos los días con la punta del zapato.
Mañana sábado, último día para Eneida en el Teatro Circo Price. Hasta el domingo en la Sala Negra de los Teatros del Canal Realidad. Manuel Canseco adapta la obra de Pérez Galdós. También hasta el domingo en el Centro Cultural de la Villa, Cadena de Montaje, una obra sobre las mujeres asesinadas. En el Teatro Español finaliza el domingo Ira. La zona produce una comedia negra escrita por Julián Ortega. Y la obra Los Remedios echa el telón el domingo en el María Guerrero, una autoficción basada en la amistad y la creación teatral.
No quiero que nadie me diga cómo soy. Quiero descubrirlo yo.
El 16 de abril de 1939 nacía en Londres Dusty Springfield. Fallecía en 1999. Que ustedes lo pasen bien. Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, that's when Billy would take.
Estás escuchando El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera desde las 6 en Buenos Días Madrid. Las madrugadas de los lunes son para charlar a las 12 de la noche. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García, La Regadera, en Onda Madrid.
¿Te imaginas si cruzáramos un tenista con un cohete? Tendríamos un Tenete, un híbrido ultraveloz con brazo biónico. Quizás algún día lo hagamos posible. Mientras tanto, en Ford le sumamos al motor de gasolina lo mejor de un motor eléctrico para crear el coche híbrido del futuro. El nuevo Fiesta híbrido con etiqueta Eco. Fiesta Hybrid por 11 euros al día con Ford Renting sin entrada y con todo incluido. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución y más. Solo este fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Uf, este no me gusta. Demasiado grande. Uy, mira qué mono.
Parece que ella sabe lo que quiere. ¿Y tú? Descubre el renting idóneo. Compara las mejores ofertas y estrena coche cada pocos años. Contrata tu renting sin moverte de casa con idóneo.com.
El 4 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Para poder ejercer tu derecho al voto tendrás que identificarte con el original del DNI, pasaporte o carnet de conducir. Puedes votar desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde en tu local electoral. Si no sabes cuál te corresponde, puedes consultarlo en la tarjeta censal que recibirás en tu domicilio o entra en INE.es. Para poder ejercer tu derecho al voto con total seguridad, se recomienda llevar el voto desde casa y seguir todas las recomendaciones sanitarias. Comunidad de Madrid.
¿Tiene problemas para ponerse implantes porque no tiene hueso? Su solución se llama Salud Dental Blanco. Podemos ponerle implantes y dientes aunque no tenga hueso y sin necesidad de regeneración ósea. Recuperamos su sonrisa en una sola sesión. Visítenos en saluddentalblanco.es o llámenos al 900-13-0013. 900-13-0013.
¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos. Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
La ventana exterior, con Pedro Rodríguez y Felipe Sahagún en el enfoque de Onda Madrid.
I've concluded that it's time to end America's longest war. It's time for American troops to come home. We'll be out of Afghanistan before we mark.
Es momento de poner fin a la guerra más larga de Estados Unidos. Es hora de que nuestras tropas vuelvan a casa. Estaremos fuera de Afganistán antes de que se cumpla el vigésimo aniversario de los atentados del 11 de septiembre. Me parecía que el anuncio era tan importante que antes de saludar a Felipe Sahagún y a Pedro Rodríguez, valía la pena escuchar este testimonio, este anuncio de Joe Biden en relación a la retirada de Afganistán. Felipe, Pedro, buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches. ¿Os ha pillado de sorpresa? ¿Os ha parecido un anuncio inopinado el de el presidente de Estados Unidos, Pedro?
Bueno, él tenía la reputación ganada durante su etapa como vicepresidente de haber sido, digamos, la voz más reluctante, con más dudas dentro de la administración Obama a seguir la misión militar de Estados Unidos en Afganistán. Y él ha tenido ahora la oportunidad de hacer realidad lo que era su visión disidente cuando era número dos y dar el cambio a lo que ya se considera la guerra más larga de Estados Unidos y realmente una guerra que se ha desenfocado por completo. Empezó como una respuesta a la implicación de los talibanes en el 11S y terminó convirtiéndose en un ejercicio de ingeniería social, intentar reinventar Afganistán, modernizarlo y vertebrarlo y bueno, al final se han decidido, digamos, que limitar los objetivos. Se intenta hacer creer que el acuerdo alcanzado por la administración Trump con los talibanes es válido, que la amenaza terrorista está controlada, pero la situación realmente es crítica. El gobierno de Kabul solamente controla las grandes ciudades del país y si entrar fue difícil, volver a entrar en caso de una emergencia de necesidad será muchísimo más complicado. Por lo tanto, yo creo que no ha cumplido 100 días y creo que sí, no era esperable, pero sin duda es una de las decisiones más difíciles de su mandato.
Uh-huh. ¿Y tú, Felipe, cómo lo ves?
Bueno, pues como acaba de decir Pedro, la situación va, diría que de mal en peor. En los primeros tres meses de este año ha habido 1.700 civiles muertos o heridos en este primer trimestre, que es un 23% más que en el primer trimestre de 2020. La administración Biden les ha convocado a los talibán y al gobierno afgano para una conferencia de paz a partir del día 24 de abril en Turquía, que se extendería hasta el 4 de mayo. Los talibán han dicho que como no respetan el acuerdo de retirarse completamente antes del 1 de mayo de este año, que estaba incluido en el acuerdo de febrero de la administración Trump con los talibán, que es de donde viene toda esta historia, porque la gran duda desde que tomó posesión Biden era ¿lo cumple o no lo cumple? Bueno, ha decidido que no lo cumple, pero empieza a cumplirlo, y empieza a cumplirlo el día 1, y que antes del 11S estarán todos fuera. Todos que son, pues me parece que son 2.000 y pico estadounidenses y alrededor de 9.000 y pico de la OTAN. Ha habido acuerdo. Previamente ha consultado la administración Biden con el Congreso dentro de Estados Unidos, con los militares, que por cierto, los militares no les ha gustado nada, algo que hasta el propio Trump sí respetó, y era condicionar la retirada. Bueno, esta retirada que ha anunciado Biden, y lo ha explicado él en el mensaje del miércoles, es sin condiciones. Y es la primera vez que se hace algo así, sin condiciones. Bueno, Biden lo ha explicado muy bien, ha dicho, ¿para qué fuimos allí después del 11S? Para acabar con Al-Qaeda y para evitar nuevos ataques a Estados Unidos como el del 11S. Y dice, nunca pretendimos una misión multigeneracional, ¿no? Dice, nos atacamos, fuimos y logramos los objetivos. Bueno, yo lo último creo que lo creen muy pocos de los observadores que han ido haciendo los balances desde entonces. Porque el primer problema es que a partir de ahí empezaron a cambiar los objetivos, que es lo peor que se puede hacer en una guerra. Empezaron a decir, ahora vamos a por una democracia estable. Y vamos a erradicar la corrupción. Y vamos a acabar con el negocio de la droga. Y vamos a dar educación a las mujeres. Por cierto, hoy he estado oyendo a una de las... La mujer que ha estado en el equipo negociador de Kabul estos meses, lo poco que han estado, se han podido reunir con los talibán, porque sabes que talibán ha dado un portazo y no quiere hablar más hasta saber que se cumple lo pactado ya. Bueno, y esta mujer decía que, bueno, estaba desesperada, era muy crítica con esta forma de retirarse de Estados Unidos, porque decía que vuelven a dejar al pie de los caballos a las mujeres, para empezar a las mujeres, pero lo poco que se había avanzado en algunas cosas, que para los que se han beneficiado de ello es mucho, claro, pero visto globalmente es muy poco realmente, pues es volver a las andadas. Y ya a partir de ahí las preguntas, ¿se va a poder evitar una guerra civil cuando se retiren los americanos? Hoy, por cierto, ayer es cuando le vi, porque vino desde anteayer, pasó por Bruselas preparando este encuentro y el secretario de Estado estaba en Kabul, ayer jueves, reunido con el número 2 del régimen de Kabul. Mirad, verles en las imágenes, hablar y los gestos, el lenguaje con la mirada, era que no se creían ni uno ni otro lo que estaban diciendo. Blinken estaba diciendo, no se preocupen ustedes, vamos a garantizar la seguridad, pero lo decía como mirando para otro lado y como que se ha aprendido una oración de carretilla, pero sin ninguna credibilidad. Ya. Y la Tula miraba para el cielo. Uh-huh. Es decir, diciendo, ahora nos vas a contar, lo estáis haciendo sin contar con nosotros. Y por otro lado ha habido algo muy interesante. Paralelamente, Blinken llamó al jefe del Estado Mayor del Ejército pakistaní para que amarre a los dirigentes talibán, que están instalados dentro de Pakistán, y les convenza o les obligue a ir a las negociaciones de Turquía. De manera que todo esto y mucho más está sucediendo, pero va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil que Afganistán vaya mejor. De todas maneras, estando como están, no ganaban la guerra. De manera que retirándose, vamos a ver qué son capaces de ofrecer.
A ver qué es lo que pasa. En términos, ya sé que la pregunta es un poco simple, que es bastante simpleza la cuestión que os traslado, pero bueno, porque la gente que nos escucha, que tampoco tiene mucha información al detalle como vosotros de lo que ocurre en Afganistán en este momento, en términos generales, ya sé que digo que es muy simple la pregunta, Pedro, en términos generales, ¿Afganistán está mejor o peor que hace 20 años?
Bueno, Afganistán yo creo que lo que ha demostrado es esa fama adquirida en la época colonial, derrotando a los ingleses, de que es una tumba de imperios, que las mejores intenciones fracasan en Afganistán. Yo creo que Afganistán está como es Afganistán, una sociedad tribal, fracturada, que no reconoce, que es incapaz de reconciliarse con la modernidad, de separar religión y política, un país extremadamente subdesarrollado, con unas condiciones de vida extremadamente duras, como su geografía, y yo creo que el balance es que Afganistán sigue siendo Afganistán. Que quizá hayan introducido Estados Unidos, con ayuda de los aliados, expectativas de cambio, pues no lo discuto, pero que esas expectativas de cambio vayan a materializarse, pues resulta muy difícil observando la situación en el terreno. La sensación clarísima es que los talibanes controlan todo lo que no son las ciudades y en cualquier momento pueden terminar por controlar todo el país de nuevo.
Y volviendo un poco a la simpleza de nuevo, Felipe, ¿alguna vez Afganistán será una democracia?
Bueno, en la historia nunca se puede decir esto no va a ocurrir, al contrario, no se va a repetir lo peor, ¿no? Pero bien, si comparamos los años de guerra civil o de después de la derrocación de la monarquía, del derrocamiento, perdón, de la monarquía en los años 70 y el régimen comunista, lo peor yo creo que fueron los años de los talibán, cuando se acabaron controlando la situación. Por cierto, mirando para otro lado, Occidente y las grandes potencias, porque estaban hartos también de la situación, y dejando que los talibán avanzaran, ¿no?, y se crecieran con el control. Por cierto, no hemos dicho nada, pero España hemos dejado allí en la operación ISAF hasta 2014, me parece que pasaron unos 500, y hubo 102 muertos. Cierto que la mayor parte de ellos, o la mitad aproximadamente, aún más, murieron en dos, uno en un accidente, en el famoso avión ucraniano que se estrelló en, creo que en Turquía, ¿no?
En Turquía,
pero en cualquier caso, son muchos muertos. Todavía tenemos 20 y supongo que entrarán en el paquete de los que se van a retirar, ¿no? Pero no hay ninguna garantía de que... También la otra pregunta es, ¿y de qué han servido casi entre 1 y 2 billones con B de dólares y todos los muertos y heridos, sobre todo afganos, que son la mayoría? Pero, por cierto, aquí lo importante para explicar por qué ahora y por qué Biden, es porque Biden ha dicho que lo importante es la competición con China y lo importante es contener a Rusia. Y fuera de esos dos frentes son Corea del Norte e Irán. Irán pone como condición para seguir negociando y colaborar, entre otras muchas cosas, la retirada de Estados Unidos de Afganistán también. De manera que el objetivo no es prioritario ya, y Biden entiende que no ha servido para nada y que ya es hora de cambiar el... Porque es que están siendo chantajeados por todos. Es decir, los talibán los chantajean. Y por otro lado, el gobierno afgano no facilita mucho la negociación con los talibán, porque entiende que si llega un acuerdo, se van a ir, y de una forma o de otra entienden que empezarían a caer las ciudades importantes, empezando por Kandahar, que fue la última que perdieron, por cierto, los talibán, después de la invasión de 2001 de Estados Unidos, y volvería a ser la primera en caer, porque es que tienen muchísima fuerza ya.
Bueno, lo tocabas ahí tangencialmente, Felipe, el caso de Rusia y Estados Unidos, y el castigo de Estados Unidos a Rusia con duras sanciones económicas y la expulsión, creo, Pedro, de 10 diplomáticos. Me parece que son 10, ¿no?
10 diplomáticos, sí. Sanciones a diversos individuos y entidades, y sobre todo, creo que es el frente que más puede doler, es presión a la forma en que el gobierno de Putin financia sus déficits en los mercados internacionales. Creo que se puede calificar estas sanciones como reales, creo que ilustran el final de estos 4 años de plena complicidad entre Putin y Trump. Yo creo que, en fin, toca ya al Kremlin entregar las llaves de la Casa Blanca que ha tenido durante este tiempo.
Bueno, esto en relación a lo que es Rusia y con China, Felipe, porque también la Casa Blanca tiene a China como una, no sé si decir una asignatura pendiente o una asignatura permanente.
Bueno, leyendo lo comentaba que se iba a publicar esta semana el informe de amenazas, en este momento globales, visto por los servicios secretos, y China es naturalmente el objetivo número uno, el problema número uno, el competidor número uno, el adversario número uno, ¿no? Y estaba leyendo, según salió el informe, han permitido acceder a él, a cualquiera que quiera leerlo en público, la parte publicable, porque la mayor parte en materia reservada, materia secreta, 20 y tantas páginas. Y sobre China empieza diciendo que, bueno, es de esperar que el Partido Comunista Chino va a seguir presionando con todas sus fuerzas a favor de reducir la presencia, la influencia de Estados Unidos, dividiendo a China y los aliados, tratando de imponer nuevas normas en el sistema internacional, y que, tal como hemos visto en la frontera entre India y Pakistán, o en la zona de Taiwán, en el mar del sur de China, en el mar oriental, pues que tienen que prepararse para hacer frente a ello, ¿no? Ah, y que seguirán reforzando sus relaciones con Rusia mientras estemos en este pulso por la influencia y la hegemonía globales. Y Rusia, que es la potencia pequeña, pues seguirá colaborando y, bueno, las últimas decisiones o anuncios es que van a montar misiones lunares conjuntas, en fin,
y colaborando en el rearme, etcétera, etcétera. Yo lo que veo es que por parte de Rusia, Rusia no quiere un ataque directo con Estados Unidos, un choque directo, y está utilizando las armas que tiene más cerca, es la energía por un lado y los ciberataques. Y el tema que de las nuevas sanciones que comentaba Pedro antes, pues es el arma hasta ahora más que les permite más impunidad. Pero claro, han encontrado, y sobre todo con los años de Trump, la impunidad era absoluta, claro, porque no había ninguna reacción de la Casa Blanca. Claro. Bueno, esto parece que está cambiando, pero por parte de Biden, Biden tiene muy claro que son dos adversarios totalmente diferentes, totalmente diferentes. Por parte de Rusia es la mosca cojonera, que lo que quiere es causar problemas y recuperar el prestigio perdido, pero no es una amenaza global, no representa un adversario a nivel global, como sí lo representa China, ¿no? Y Rusia es una pieza en este pulso. Y esa pieza lo hemos visto este jueves en la primera visita de un dirigente extranjero a la Casa Blanca, que es el primer ministro japonés, y que igual que sobre los europeos, Estados Unidos está ejerciendo una presión muy fuerte para que apoye esta nueva política de firmeza de Estados Unidos contra China. ¿Y cuál es el problema? El problema es que China, pues China es el primer socio comercial de Japón. El 22% de todas las exportaciones del año pasado de Japón fueron a China y solo el 18% a Estados Unidos. Y siguen aumentando un 5, un 8% al año, ¿no? Entonces, es muy complicado. Pero ahí está, el proceso. En el comunicado final de este jueves de la reunión de Biden con el primer ministro japonés Suga, se incluye un reconocimiento de la importancia que tiene la estabilidad en el estrecho de Taiwán y algo más importante que me recuerda mucho los compromisos entre Europa y Estados Unidos dentro de la OTAN. Esto lo han dicho los japoneses, que en la conversación telefónica antes de este viaje que tuvieron Biden y el primer ministro Suga, Biden se comprometió, repito, esto lo han dicho los japoneses, de esto yo no he oído ninguna mención de los americanos, a aplicar el artículo 5 del tratado bilateral entre Estados Unidos y Japón, que obligaría a Estados Unidos a intervenir en ayuda de Japón si China toma alguna medida hostil en lo que llaman las islas Senkaku, que China tiene otro nombre, pero que son las que habían disputando por la soberanía los dos países de hace mucho tiempo.
Bueno, te estoy escuchando con atención, Felipe, y estaba recordando aquella frase lapidaria de Joe Biden en su primera rueda de prensa, que quiero recordar y tiro de mi memoria, que China no se convertirá en el líder mundial mientras él sea presidente, ¿no? Mientras yo sea presidente, decía Joe Biden. Y creo que de eso hace un mes, la primera rueda de prensa del dirigente norteamericano. Hablemos de Bernie Madoff, de este personaje que nos deslumbró negativamente a todos después de aquella fenomenal, enorme estafa piramidal en la que engañó a tantas personas, entre ellos algunos españoles, por cierto, algún banquero, alguna señora de las finanzas de la alta sociedad española, algún gran banco español, algún artista, en fin, hasta 65.000 millones de dólares. ¿Cuál es el último saldo de Madoff, Pedro?
Bueno, yo creo que Bernie Madoff recuerda cómo las regulaciones en Estados Unidos, las regulaciones financieras, no están a la altura de una economía o de un país tan avanzado como Estados Unidos. Es increíble que esta estafa se prolongó durante décadas y a pesar de indicios, a pesar de sospechas, pudiera seguir acumulando personas estafadas, pudiera seguir operando durante varias décadas. Es realmente increíble qué marco regulatorio, qué tipo de caja de ahorros estaba manejando Bernie Madoff para seguir así hasta que fuera detenido en diciembre de 2008. La gran ironía, o una de las grandes ironías, por supuesto hay un aspecto trágico, y es cómo acabaron sus dos hijos. Uno se suicidó en 2010 y el otro murió, el pequeño, en víctima de un cáncer que había podido superar en el 2003. Lo más irónico de todo es que sus clientes tenían que pelearse para que les cogiera el dinero, para que Madoff les abriera la oportunidad. Es cierto que ofrecía retornos, intereses que nadie en el mercado era capaz de ofrecer y que tenía una muy consolidada reputación, pero qué increíble que alguien así, un defraudador patológico, pudiera seguir haciendo esto durante tanto tiempo.
Uh-huh. Bueno, cuando se juntan la avaricia y la estulticia al mismo tiempo, la mezcla es espantosa, ¿no? Y explosiva, está claro, ¿no? Porque mucha gente de la que realmente... lo curioso de esto, además, es que era gente, muchos de ellos informados, ¿no? Gente que no podían alegar ignorancia financiera, porque muchos de ellos son millonarios o muy ricos que ya tenían alguna experiencia y algo más que experiencia, ¿no?, en el mundo de las finanzas, Pedro.
Sí, él tenía bastante, digamos, éxito entre la comunidad judía, pero no se limitaba exclusivamente a la comunidad judía. Y entonces él tenía esa reputación de una persona muy trabajadora, muy honesta y digamos que una especie de visionario de cómo debía funcionar el sistema financiero, y estaba realizando pues uno de los tipos de estafa más antiguos y más reconocibles que hay, que es el sistema piramidal, un sistema en el que básicamente todo depende de que nuevos clientes pongan dinero, ¿no? En todos estos enjuagues él se embolsó 17 mil millones de dólares. Y al final, cuando todo colapsó, fue intervenido y se empezaron a subastar sus propiedades y a recuperar todo el dinero posible, la realidad es que de esos 65 mil millones de dólares solamente se recuperaron 14 mil millones de dólares.
Bueno, el sistema piramidal, además, hay quien asegura que lo inventó la hija de Mario José de Larra, o sea, que Bonifacia Larra.
Bueno,
¿cómo se llamaba?
Allí en Estados Unidos se conoce como Ponzi Scheme. Claro. Ponzi era un inmigrante de origen italiano que un poco se aprovechaba también de la comunidad de inmigrantes que no estaba totalmente integrada en el país de Estados Unidos, y les ofrecía a los pequeños ahorros que conseguía estos trabajadores unos intereses muy sustanciales, y digamos que se aprovechaba de la inocencia y de la penuria y del aislamiento de esta comunidad de inmigrantes de origen italiano en Estados Unidos.
Esos son una comunidad de inmigrantes casi analfabetos, me imagino, muchos de ellos, y absolutamente al margen del sistema norteamericano en aquellos tiempos.
Efectivamente, y otra es engañar, era un nicho.
Y otra es engañar al Banco Santander, a Koplovich y a Spielberg y a tanta gente, ¿no? Así que, pero bueno, vamos a dejar el asunto de Madoff. Vámonos a un tema que es muy importante, muy interesante, porque el gobierno japonés ha formalizado el martes pasado su decisión de evacuar en el océano más de 1 millón de toneladas de agua tratada, pero todavía radiactiva, de la devastada central nuclear Fukushima. Y esto no hay quien lo pare, ¿no, Felipe?
No hay quien lo pare, y además, bueno, están divididas, profundamente divididas las posiciones de países, de organismos internacionales, naturalmente los vecinos, igual que los pescadores que viven de la pesca en la zona de estas aguas, que son muchos en Japón, pues están profundamente preocupados y han reaccionado. Pues fíjate, el Ministerio Chino de Exteriores ha dicho que esto es una irresponsabilidad absoluta, extremadamente grave. Corea del Sur ha llamado a consultas al embajador japonés. En cambio, Estados Unidos y la propia Organización Internacional de Energía Atómica han dicho que, visto los datos, las opciones, los estudios que se han hecho y la situación sobre el terreno, porque claro, ¿cuál es el problema? El problema es que hay, en este momento, siguen entrando 140 toneladas diarias más. Hay alrededor de más de 1,000 tanques gigantescos almacenados, se están quedando sin espacio, hay filtraciones constantemente, porque es imposible controlarlas y consideran inadecuado y que no tienen más espacio. Y entonces, bueno, pues han ido analizando con los científicos, uh-huh, pues ya son mucho tiempo, los elementos radiactivos. ¿Y qué ocurre? ¿Qué clase de filtrado necesitan para no causar daño inaceptable en el mar?
Terminando, Felipe. Que
bueno, pues el tritio no es el único elemento que no se puede retirar de otras fuentes, que no se puede retirar en cantidades suficientes para no causar daño. Ya. Y entonces el problema es, lo bueno, que no empieza hasta dentro de 2 años. que va a ser un proceso de décadas, de décadas. De manera que, pero que es la única solución que veían técnica para poder empezar a deshacer el desastre.
Bueno, pues desastre es efectivamente esta última noticia con la que terminamos nuestra ventana hacia el exterior que abrimos todos los viernes con Pedro Rodríguez y Felipe Sahagún. A los dos os deseo el mejor fin de semana. Gracias y buenas noches, amigos.
Buenas noches.
Muchísimas gracias.
Buenas noches. Continúa la radio aquí en Onda Madrid.